Muy bien, aquí estamos ya en el lunes 4 de marzo del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y como cada lunes, miércoles y viernes, me hago acompañar con el periodista y amigo Gerardo Gutiérrez para hablar de los ecos que dejó en este caso la jornada 10, en la que, si mal no estoy, Gerardo, empatamos en pronósticos 6 contra 6. Dime si estoy bien.
Sí, así es. 6 y 6. ¿Qué tal, Mario?
Ahí estamos agarrados del chongo, ¿no? Desde hace varias semanas. Primero que nada, tus acentos, ¿qué te pareció la jornada? Que me parece que rebasó el pronóstico que yo tenía, muy bajo, pero afortunadamente llegó a los 30 goles. Sigue pareciéndome un torneo bastante sorprendente, espectacular. No teníamos tantas expectativas, yo al menos no tenía tantas expectativas. Me gusta la tabla de goleo, ahora vamos a hablar de ella. A ver, ¿dónde te gusta que salga el posible campeón de goleo? Porque está Víctor Guzmán, está Brandon Vázquez, está el Mudo Juárez, el Mudo Aguirre, Eric Sánchez, Quiñones, todos estos entre 5 y 6 goles. Y luego viene, ¿quién es? Alan Bautista con 4, el de Pumas, Memo Martínez, el que dicen Memote, con 4, y Henry Martín con 4. Pero se ve bonita la tabla, ¿no? No se ve tan robada todavía, ¿no?
Sí, Mario, pero es obvio, digo, se ve que los que tienen más posibilidad, digo, Víctor Guzmán, Chivas tiene poco gol, Mario.
Sí.
No tiene referencia en cuanto a gol. Yo le voy más a Rondón, le veo más a Vázquez, le veo más a Quiñones, como que traen equipos que los ayudan más que un Mudo Aguirre o que un Víctor Guzmán, ¿verdad? Que un Memo Martínez también. Entonces yo lo veo más inclinado por el lado de Quiñones, de Rondón y de Vázquez.
¿Cuántos goles tendrá Rondón? Porque no lo vi en la lista.
Tiene 6, es el líder de goleo, es el líder. Sí, el más alto es Rondón.
Ah, mira, no viene en esta gráfica, por eso te digo que a veces no le confío mucho.
Sí, no, el más alto es Rondón. Rondón es el líder de goleo.
Fíjate, yo tengo acá que en la lista el más alto a Víctor Guzmán y luego con 6 Vázquez, pero bueno. Es lo que pasa con las redes sociales, a veces te vas a ciertas páginas y eso me pasa por no ir directamente a la tuya. Bueno, Gerardo, ¿qué te pareció la jornada? Ya hablé de 30 goles, déjame ir a la gráfica de los partidos, cómo estuvo la cosa. San Luis se maltrató al Puebla 4-0.
Sí, pues obvio, Mario, Puebla anda muy mal y va a andar muy mal, la verdad, digo, no tiene brújula, ya no hay credibilidad de los jugadores en las decisiones de la directiva, ya lo ven como un relajo ahí, y pues para que San Luis se haya metido 4, ¿verdad? San Luis que la verdad no está haciendo una buena temporada, ni la va a hacer, y te hace 4 goles, entonces pues realmente Aristigueta no tiene absolutamente nada de culpa, una cuestión de decisiones directivas y pues eso ha caído mal en el seno del plantel.
Una pregunta así, si tú quieres muy inocente o muy ingenuo de mi parte, yo puedo entender que una directiva se equivoque, puedo entender que estés en un plantel que constantemente se está esforzando, este cambio de timón, puedo entender que me digan o me digas que el equipo pues está al garete, se desmotivó. Pero el jugador por sí mismo se da por vencido o se desanima al ver todo tipo de actitudes y se olvida que de él depende el futuro de su carrera. Porque yo puedo entender que ande mal, sí, anda mal el Puebla, pero muchas veces hay equipos que se han repuesto, como el mismo Puebla, a salida tras salida, cambio tras cambio de, no sé, de jugadores o técnicos, y ya los damos por muertos y resulta ser que siguen dando la pelea. Hay algunos jugadores que sí muestran más espíritu que otros, es lo que yo quiero preguntarte. ¿Esto se da per se? Es decir, ¿todos los equipos que pasen por una situación así ya están desahuciados o se rescatan a veces con el espíritu de ciertos jugadores?
No, Mario, pasa lo primero, están desahuciados. Mira, los que más sufren, Mario, los únicos que llevan la de perder, y ya lo vivimos con Morelia en el cambio de ciudad, en la pandemia, los que más sufren son los muchachitos que, si ahorita ves el plantel del Morelia, son los muchachitos del Morelia, surgidos del Morelia, que estaban en ese entonces. Pero todos los buenos, los extranjeros, y ya están en otros equipos, ¿sí? Tú ves Sebastián Vega rápido, pues fue al Monterrey. Es decir, generalmente los jugadores traen promotores, sobre todo los que vienen de fuera, los ya medio consagrados, y esos saben que van a tener algún equipo, que van a ir a algún club. Ahí los que lo llevan en un descenso, en una desaparición de equipo, en un cambio de ciudad, en un cambio de plantel completo, son los muchachitos que están apenas surgiendo, pues eso sí, o se quedan, ¿verdad? O desaparecen. Entonces los demás, digo, ya lo vimos con Mazatlán, pues todos los jugadores del Morelia importantes se fueron, y en Morelia, en Liga de Expansión, se quedaron nombres que todavía escuchábamos, pero que fueron surgidos de Morelia, ¿verdad?
Muy bien. Recuerdo tus palabras en el Querétaro-Santos, y Santos ganó el partido que no esperabas que ganara. Ganó de visita en Querétaro, haya sido como haya sido, finalmente Ambriz encuentra un resultado que no esperábamos, ni yo mismo, ¿eh? O sea, yo no fui con Santos, yo fui con Querétaro. ¿Y qué te pareció este resultado?
Pues mira, equipos muy limitados, Mario, y finalmente pues aprovecha una ocasión de gol Harold Preciado. Santos está priorizando mucho la defensa, Mario. Acuérdate que a Ambriz le gusta mucho de atrás para adelante armar los equipos, y ahorita le está dando un orden, una disciplina táctica que no tenía en cuanto a la defensa. Recibía muchísimos goles Santos, y ahorita, si te fijas, al Toluca le hizo partido. Por un error de Santiago Muñoz le costó el perder. Sí. Y luego van a Torreón y no recibe. Y luego ahora con Gallos y no recibe. Entonces está priorizando la parte defensiva. No le va a alcanzar eso para calificar, Mario, pero sí le va a alcanzar para salir de los lugares últimos, como lo está haciendo, y quedar pues ubicado en un lugar más decente, ¿verdad? Lugar
pues está poniendo las primeras piedras de lo que se espera sea su trabajo en un segundo, un tercer torneo.
Si es que, Mario, sí, claro, eso es lo que está haciendo, y habrá que ver qué tanto la directiva está dispuesta a darle en sí. Jugadores, porque él es un técnico que pide muchos jugadores. No sé, no conozco a los Orlegui, qué tanto esté decidido a darle jugadores, cuando sabemos que Pachuca y Santos y Atlas no se mueven de esa manera, de traer más gente de fuera.
Sí. ¿Tú jamás platicaste con Iraragorri al momento?
No. Lo he saludado, pero platicar con él no.
Ah, ok. Sí, porque yo a mí ya no me tocó, estando fuera de los medios, ya no me toca un acceso con esos personajes, a menos de que te los topes en un lobby de un hotel o en un aeropuerto, como ha sido el caso de muchos, pero pues son pláticas muy informales. Yo te preguntaba porque se habla mucho de Iraragorri, y yo quería saber si tú tenías un pulso exacto de la personalidad de este técnico, este directivo que ha venido a... Pues como en cada época, ¿no? Siempre hay un directivo que se hace notar, o por el ser muy favorecido por la federación, o por esas artimañas, caso Maure en su tiempo, caso los Ibarra del Atlas en otro tiempo, Vergara, y ahora Iraragorri, ¿no?
Sí, mira, es un estilo él de rodearse con gente que él conoce. Santos, cuando lo tomó y lo empezó a apoyar, empezó a quitar a los Canedo, aquellos de tantos tiempos en Torreón. Sí. Poco a poco los fue quitando, como Monterrey lo hizo en su momento, que fue poco a poco relegando a don Fernando Arredondo, a los directivos de antes. Sí. Es de los directivos que se rodean de gente como él, gente joven, ¿sí? Y con una orientación muy, muy administrativa, ¿sí? Okay. O sea, no trae un perfil más operativo, sino un perfil más administrativo. Hacer números, pesos y centavos, planeaciones, etcétera. Y así ha llevado el manejo del Santos y del Puebla. Tiende mucho, Mario, sí, en los equipos, porque lo hizo con el Atlas, lo hizo primero con el Santos, a desaparecer todo lo que hay ahí de historia. ¿Sí? Sí. y a generar, empezar a generar y a,
la propia.
Y a darle difusión a la propia, ¿verdad?
Dicen que el que dos amos sirve, con alguno queda mal. Iraragorri administra lo que es Atlas y a Santos. ¿Tú crees que ya una vez conseguido el bicampeonato y haberle dado esa satisfacción a la gente del Atlas, haya sido como haya sido, deportiva o no muy deportivamente hablando, ¿tú crees que ahora venga el rescate para Torreón o lo ves lejos?
Pues casi, es que el perfil no es de tiempos, quién primero uno, quién después, sino es primero generar jugadores, primero que surjan jugadores y después empezar a vender y empezar a robustecer ese plantel. Él sí se maneja mucho, Mario, por el lado del riesgo que ha quitado el no descenso.
Ajá. ¿Sí?
Como también lo ha hecho Han Ron entre el
es
Querétaro
cierto.
Y el Tijuana. Es decir, el no descenso les favorece. Y tan así que lo ves, que vemos ahorita hablamos de buenos partidos, de muy interesante cómo está la tabla, pero también te pones a ver que la tabla ya no hay clase media. ¿Sí?
Exacto.
Tú ves, por ejemplo, a Tigres. Tigres aún perdiendo, Mario, el próxima semana con América, Tigres no baja del lugar sexto.
Ah, mira.
Entonces lleva 2 semanas que dices, este equipo puede perder 2 semanas y ganar, Mario, todavía si le agregas Cruz Azul y Juárez, estás hablando de 4 puntos de los últimos 15 y no baja de posición 6 o 7.
Se
¿Sí?
partió la tabla, ¿no?
Así es, eso le permite, por eso te digo que está muy claro que Juárez, Puebla, Xolos, Atlas, Mazatlán, Santos y San Luis no van a calificar, ¿sí?
Bien.
El lugar 10 se lo van a estar peleando León, Gallos, Necaxa, Chivas, por ahí, el lugar 10, el lugar 9, pero los primeros 6, 7 lugares, es decir, ¿por qué a Tigres perdiendo no lo alcanzan? Porque ahí se partió la tabla, o sea, ya los que están es mucho más abajo. O sea, si gana Pumas y gana Necaxa, Mario, y gana Chivas, fíjate, son 3 resultados, ¿sí? Que le gane, estamos hablando que le gane Necaxa a San Luis, sí le va a ganar, ¿sí? Que le gane Chivas de local a León, sí le va a ganar, ¿sí? Que le gane Pumas a Xolos de local, sí le va a ganar. Y
¿sí?
Que pierda Tigres con América, no va a cambiar de la posición 6.
Sí.
No va a cambiar, o sea, lo peor que le puede ir a Tigres es que uno de estos 3 o los 3 lo alcancen, pero no lo tumban por diferencia de goles, que es mucho mejor la de Tigres. La de Tigres lo supera cada uno por 4 o 5 goles, ¿sí?
Bien.
Entonces, y luego te vas más abajo y dices, oye, ¿y si Tigres sigue perdiendo y cae al lugar 10? No, ya no va a caer al 10, Mario, porque ya le lleva 9 puntos al lugar 10.
Sí, ¿sí? Sería una temporada muy mala de Tigres para que
claro, tan bajo. No, Tigres puede perder 2 partidos más, Mario, y va a estar en zona de calificación directa. No se sale de ahí. Eso es lo que te hablo de una tabla muy partida.
Sí.
Entonces, estos equipos como Orlegui, como Han Ron, pues ahorita están en la época de vender, vender, vender y vender bien, porque al final de cuentas no hay descenso.
De acuerdo. Apostaste por Mazatlán y ganó Mazatlán al Necaxa, yo fui Necaxa.
Sí.
¿Qué te pareció ese encuentro?
Fíjate que estuvo interesante, no fue tan malo como los nombres lo dicen, pero era muy obvio que lo que venía haciendo Necaxa, digo, Mazatlán como contra Chivas, como contra
Animaba, sí.
Que creo que se acercó más a eso, estaba más cerca de ganar que si Necaxa venía haciendo con puros empates.
De acuerdo.
Entonces, el que va por puros empates y de repente le sale un triunfo, ahora el que iba por puros triunfos y no le salían triunfos, fue el que ganó, que en este caso fue Mazatlán. Y pues, mira, en ese partido, como ahorita el que vamos a hablar del Toluca y del América, afectó también una expulsión tempranera.
De acuerdo.
Que sí era, de Fernando Arce. Pero estás hablando de un Necaxa que está jugando 52 minutos con un hombre menos.
Sí.
Entonces, de que le afectó, ¿sí? No, no lo llevo a los niveles de Toluca y Atlas, porque eso fue lo que hizo que no me gustara la jornada. Que dos partidos de mucha expectativa que esperaba el sábado me desilusionaron y se fueron a tierra porque los echaron a perder condicionantes en el aspecto arbitral, ¿sí? Entonces suceden aspectos donde hay dos expulsiones en Toluca y Atlas, y realmente, ¿sabes cómo se me hizo, Mario, contra el Atlas y contra Tigres? Como ese, como cuando sale a caballo el picador.
Sí.
Y te echa a perder el toro.
De acuerdo.
Pica por más. Entonces se acabó el Toluca Tigres y se acabó en medio tiempo el Atlas América. Curiosamente, las dos situaciones en tiempo de reposición del primer tiempo, ¿sí? Es decir, para el segundo tiempo ya no hubo un Toluca Tigres y ya no hubo interés en un Atlas América. Ya América se dedicó a meter goles y Toluca nada más a revertir la situación. Entonces, eran dos partidos que yo esperaba mucho, ¿sí? Si a eso le agregas otro en el que no pasó nada arbitral, pero te meten tres goles en 30 minutos, se acabó el Cruz Azul Chivas.
Así es.
El Cruz Azul Chivas no valió nada el segundo tiempo, Mario.
Nada.
Entonces, fueron tres partidos de alta expectativa que duraron medio tiempo. Duraron bueno, 45 minutos.
Es excelente ese apunte, tienes razón. Bueno, dejamos el Mazatlán 2, Necaxa 1 y pasamos a los partidos del sábado que empiezan con la derrota que yo pronostiqué de Tigres 1, Toluca 2. Ya lo hablaste, la condicionante de la expulsión, pero pues, ¿qué te dice esta derrota de Tigres?
Mira, no me dice nada por la situación de la expulsión, Mario.
Sí,
de
sí.
Jugar con 10. Mira, estás jugando con 10 a la altura del Toluca en una cancha históricamente complicada para ti, porque has perdido 4 juegos seguidos recibiendo 3 goles en cada juego y una victoria en tus últimas 18 visitas a Toluca. Entonces, una cancha históricamente difícil, la altura, con un cuadro alterno, sin intención de meter a los importantes, porque venía el partido del martes contra Orlando. Tan no hubo la intención, Mario, que aún perdiendo, no te animaste a meter a Carioca ni a Guiñac, ¿sí? Ni arriesgar a Quiñones, porque sabes el partido que tienes en puerta el martes, ¿sí? Entonces, yo no puedo juzgar. Ahora, si me preguntas, aunque lo hubiera, no existe, en el 11 contra 11, Mario, le hizo partido Tigres a Toluca.
De acuerdo.
Sí, es decir, Tigres siendo muy práctico, porque no llegó mucho, no fueron esas llegadas como acá estamos acostumbrados, no.
Sí, tuvo
llegó 5 veces, 5 o 6 veces,
sí, con peligro,
o sea, muy poquito, con muy poquito, Mario, pero siendo muy práctico, te estaba dominando, porque tardó, es cierto, Tigres tardó 24 minutos en entrar al área de Toluca. Digo, bueno, la metió al minuto 4, 2 balones, pero sin ningún problema, pero a partir del minuto 28 te empezó, o sea, pasaron 24 minutos sin poder entrar al área del Toluca. Pero cuando empezaste a entrar al área del Toluca, le generaste 2 disparos desviados de Osiel, el gol de Osiel, tenía desdobles muy rápidos, Mario. Este equipo que metió Siboldi con mucha dinámica para venir desde atrás, todos con sacrificio. La verdad, muy bien Osiel, me gustó mucho la actuación de Osiel, me gustó mucho lo que estaba haciendo Marcelo Flores, ¿sí? Es decir, Gorriarán se sentía a gusto, Mario, sin Bruneta, jugando donde sabe jugar, donde le gusta jugar, que es arrancando del centro para adelante del medio campo para adelante por el centro. La verdad, estaba siendo muy práctico, pero lamentablemente viene esta situación de la expulsión antes de irse al descanso y pues ya el segundo tiempo ya no tuvo capacidad ofensiva Tigres para reaccionar, ni siquiera ni siquiera para mantener la ventaja o por lo menos que te empataran, sino para que te reviertan el marcador y se pierde lamentablemente un partido que con ese cuadro, Mario, estaba jugando, no voy a decir estaba jugando mejor, porque no entras
Aceptable.
mucho, estabas siendo más práctico y con esa practicidad estabas haciendo daño al Toluca, ¿sí?
Y se pierde Córdoba, por ende se pierde el partido con América, ¿no?
Sí, Córdoba no juega el sábado en el Azteca con América por la expulsión.
Y yo sé que Córdoba no venía siendo factor ni venía siendo titular del todo, pero siempre es interesante ver a un jugador que tiene una revancha deportiva contra su ex equipo. Y hubiera sido bueno verlo, pues, no sé, media hora contra el América, a ver qué ganas le echaba, pero pues no va a estar.
No, creo que a Siboldi le hubiera encantado verlo el segundo tiempo contra Toluca, porque pues de ahí se les cayó el partido. Realmente Córdoba fue factor en contra en el segundo tiempo, ¿sí? Porque se
Gerardo,
les cae completamente.
trasciende, no sé, otra vez, consulto contigo. Acabo de leer hace cosa de 2 horas una nota que procede de Argentina, no sé qué tan fidedigna sea, que Newell's está haciendo tal vez una oferta por Nahuel Guzmán para tratar de repatriarlo. No sé si al final de este torneo o en futura fecha, pero ¿tú crees que Nahuel termine jugando sus días en Tigres o que cumpla el sueño de... Porque también se habla del Inter de Miami, ¿no? Por eso te digo que la nota está así, en veremos. ¿Tú qué sabes de ello?
No, yo creo que él quiere terminar su carrera acá, Mario. Él quiere, y sobre todo porque como portero tienes más vida,
Longevidad, sí.
sí, que la que tiene Guiñac o Pizarro. Yo lo estaría, si estuvieras diciéndome que estas ofertas son para Guiñac, para Pizarro, quizá la estuvieran estudiando, lo estuviera tentando, pero en Nahuel no creo que él deje a Tigres.
Bueno, yo sí le daría un porcentaje muy bajo de posibilidad, tal vez posibilidad. ¿Por qué? Por codearse con Messi en el Inter o por regresar a Newell's si es que algún día regresa a Messi. O sea, yo creo que él está a la virus, está a las caiditas, a ver qué posibilidades tiene él de su última cerveza antes de irse a su casa, como dicen los borrachos, echársela con los amigos. Pero si se queda, pues qué bueno, ¿no? Aunque
Sí.
no me parece tanto la idea, porque Tigres poco a poco se va a ir descomponiendo. Cuando se vaya Pizarro, cuando se vaya Carioca, el último bastión que seguramente va a quedar de aquel gran equipo va a ser Nahuel. Y
Sí.
quién sabe si el equipo esté como a Nahuel le gusta, ¿sí?
Sí,
Nahuel
claro.
siempre estuvo atrincherado, estuvo apuntalado por tres líderes más en el campo. Aunque para mí el gran líder de Tigres en todo este tiempo, junto con Pizarro en cancha, fue Nahuel. Quiñac es el que se lleva los aplausos y mucha protagonismo, pero yo veo más líder a Nahuel y a Pizarro en la cuestión táctica que el propio Guiñac.
Sí, no, y mira, por eso él, tanto él como Guiñá, como Pizarro, le están poniendo mucho, mucho interés, Mario, a la Copa esta que juegan mañana, a la Conca Champions, porque ya yendo a otro Mundial de Clubes y ganándolo, Mario, ahora sí, te doy la razón, le pongo un porcentaje muy alto a Nahuel, porque
Ándale.
pues ya ganó todo, ¿no?
Muy bien. Mañana, entonces, haciendo un paréntesis del recorrido por los resultados de la liga, mañana Tigres juega ¿en dónde? ¿En Portland?
A las 8 en Orlando.
Ah, en Orlando,
En
perdón.
Orlando, sí.
¿Cómo ves al rival de Tigres?
No, pues mira, más difícil que el que tuvo o en Vancouver, quizá un poquito más,
Sí.
¿verdad? Pero pues finalmente la serie la decide en casa. Sí, entonces yo lo veo todavía a Tigres pasando como con Monterrey.
¿A quién vislumbras avanzando a la siguiente fase? ¿Quién sería el próximo rival de Tigres?
El próximo rival de Tigres creo que es un equipo es otro de la MLS, me
Ah,
parece,
muy bien, muy bien.
o es uno de Costa Rica, ¿sí? Y el de Monterrey, con una combinación de resultados, pues podría ser el de Messi, ¿verdad?
Ah, bueno. Entonces, mañana tenemos a Tigres. ¿En la noche?
A las 8, sí, en Orlando. El jueves juega Monterrey,
¿Dónde
en... Sí,
lo podemos ver ese?
el de es Fox, todo lo que es la Conca Champions, los derechos los tiene Fox.
¿Y lo abre la señal o tienes que comprar una señal premium?
No, a veces lo cierra, Mario. Generalmente los está pasando por premium. Generalmente sobre todo los que son de Tigres y Monterrey.
Pues sí, ¿verdad? Que paguen los regios, ¿no?
Sí, ya sé. Ya vieron que ahí está la minita y y generalmente se lo meten por premium. No sé mañana si vaya abierto. Hasta mañana sé, hoy en la noche, pero sí van por Fox, ¿no?
Entonces, siguiendo con el paréntesis, tenemos Tigres mañana en Orlando. El miércoles tenemos el clásico de CONCACAF Chivas América, ¿no?
Sí, en Guadalajara.
Y el jueves Monterrey. Entonces va a ser una semana...
El jueves es Monterrey, pero en Cincinnati, ¿no?
Pues qué buena semana, ¿no? Así se nos hace más liviana, ¿no?
Sí, luego ya en viernes empieza la jornada, el sábado el América Tigres y el domingo repite Monterrey en casa en la tarde-noche contra Mazatlán.
Bueno, dejamos entonces ahí la derrota de Tigres en Toluca y pasamos a un 3-2. No sé qué te merezca, qué término te merezca el 3-2, pero siempre va a ser muy, muy llamativo, ¿no? Un marcador así, Pachuca gana a un... Pues no sé cómo definir a Juárez. Limitado el equipo, pero no deja de pelear. 3-2 pierde en Pachuca. Y ahí está el equipo de Almada, ¿no? Está, pues, en tercer lugar con 22 puntos. En el primer lugar con Cruz Azul y con Monterrey por diferencia de goles.
Sí, mira, Juárez, pues, todo lo que pelea y lucha, Mario, y el amor propio, pues, le ha alcanzado para 2 puntos, ¿no? O sea, es todo lo que le alcanza. Y Pachuca lo que preocupa es, y me queda claro, no lo veo ganando un título, no lo veo en la final. Tiene 2 puntos bravos, sí. Tiene 0 ganados, 2 empatados y 7 perdidos.
Sácatelas. Sí. Bueno, pues ahí dejamos entonces, no hay mucho que hablar. Cruz Azul 3.
Aquí lo que preocupa del Pachuca, Mario, por eso te digo que no lo veo en la final, no lo veo en semifinal, es recibe muchos goles de quien menos esperas, ¿sí?
Sí.
Te mete 2 Querétaro, te mete 2 Juárez, te mete 2 León. O sea, es cierto, conocemos el estilo de Almada, pero no es un equipo que ya ganando 3-0, esperas un cuarto del Pachuca y terminan 3-2, ¿sí? O sea, si te fijas en los marcadores del Pachuca cuando mete 3-4 goles, gana 4-3 o gana 3-2, pero no le ves a un Pachuca un 4-0, un 5-1, entonces eso es lo que le puede pesar en la liguilla, ¿sí? Porque aquí, fíjate, Juárez tuvo para reaccionarle perdiendo por 3 goles para reaccionarle y meterle 2.
Sí.
¿Te imaginas un Cruz Azul, un América, un Monterrey, un Tigres con esa necesidad? Le quitan una ventaja de 3 goles y le terminan ganando 4-3. ¿Sí? Como que se comete muchas desconcentraciones. Pachuca no es un equipo equilibrado.
El partido, bien decías, Cruz Azul 3, Chivas 0. El partido fue de un primer tiempo avasallador. Creo que no le metieron 5 a Chivas porque Dios es muy grande en cosa de 45 minutos. Pero más allá de un segundo tiempo que ya fue un mero trámite, ¿qué te pareció el nivel de Cruz Azul? ¿O fue la muy mala salida de Chivas la que dio lo que le dio este brillo a la máquina? Yo vi a Cruz Azul huracanado, lo vi como no se vio antes.
Como contra Tigres.
Sí, pero que no le permitió a la América, o sea, volvió a sus orígenes Cruz Azul.
Sí, respetó el estilo que está teniendo con este técnico. Creo que Cruz Azul es de los más respetuosos al estilo que quiere su técnico que juegue, ¿sí? Hay que tomar en cuenta una cosa, Mario. Es cierto, con América perdió, pero con América empezó a tener modificaciones en su plantel base, porque venía la... sufrió 2 bajas contra América, y son bajas importantes, Mario. Fue el primer partido que no tuvo a Dita por el castigo, y no tuvo a Rivero porque murió su mamá, ¿sí? Entonces jugó sin Nacho Rivera y sin Dita, Rivero. Y de ahí tuvo que hacer cambios. Yo le concedo esa explicación, digo, no lo está explicando, no lo está justificando, pero yo le concedo esa justificación. Simplemente Cruz Azul está jugando a su estilo, ya con una semana más de trabajo después del América le dio para meterle 3 a Chivas. Yo te lo he dicho y te lo repito, Mario, Chivas no tiene capacidad de reacción cuando lo pones abajo. No tiene tanta generación, no tiene una ofensiva tan rica, no tiene un referente de ataque que digas, este se va a echar el equipo al hombro en cuanto a goles, ¿verdad? Tú puedes decir en cuanto a Cowell, en cuanto a Víctor Guzmán, pero en cuanto a goles, porque si ves a Víctor Guzmán, pues ahí va de goleador, pero son 3 penales, Mario.
Sí. ¿Sí?
Entonces, no le veo, a Chivas le falta ese esa gente ofensiva que pueda de repente rescatarte de un marcador adverso. Chivas, si te fijas, es muy difícil que te termine ganando un partido que empezó perdiendo. ¿Sí? Sí. Y aquí, pues, Cruz Azul lo agarra, le mete 3 y ya no se levantó Chivas, ¿verdad? Con nada. Entonces, por eso no me pareció extraño. Es decir, yo en Chivas Cruz Azul, pues iba empate y creo que iba a la baja, iba empate de 1-1, 0-0. Pero te agarra el rival, te sorprende con 3 y ya Chivas ya no se levantó el segundo tiempo. Y creo que pasó, Mario, que los jugadores ya estaban pensando más en el América, ¿verdad?
De
en ese
acuerdo.
partido que tiene el miércoles, aunque no dosificó, pero los jugadores creo que sí se dosificaron adentro pensando en el América.
De acuerdo. Y el Chicharito, bueno, pues todavía bastante lejos, aunque hizo un gol, que no vale porque es fuera de lugar, pero al menos mostró la habilidad que algún día tuvo, ¿no? Se saca el portero, anota, pero todavía está bastante lejos de ser solución en cuanto a gol para Guadalajara.
Y va a seguir lejos, Mario, va a seguir como guardado. Son jugadores que realmente no vienen a, o sea, insisto, vienen a darte un plus
a
en
pasear
cuanto a lo
el apellido, ¿no?
Sí, Mario, porque mira, te voy a decir lo que pasó. Digo, no estoy diciendo, no voy a juzgar si está mal o no. Cada quien es un negocio. Pero para que veas, y aquí te das cuenta a qué vino el Chicharito, ¿sí? Un partido tan importante como contra Cruz Azul, el líder, llega sin él a Guadalajara el viernes en la noche.
Sí.
Y lo mandas hasta el día siguiente, el sábado a mediodía, en un avión privado.
Sí, me sorprendió porque tú me dijiste que no viajaba y él viajó por separado.
Sí, él viajó por separado por la cuestión de que lo invitaron a dar unas charlas el viernes en la noche de OmniLife y fue al evento de OmniLife. El viernes en la noche, es decir, menos de 24 horas antes del juego, él estaba conviviendo con vendedores de OmniLife, con gente, y al día siguiente, a las 11 de la mañana, lo pusieron en un avión, llegó a México, comió con el equipo y se fue al estadio. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta, está muy claro. Ah, pero llenas el Azteca, porque se llenó por él. Sí.
Sí,
el Azteca lo llenó él. Entonces, eso es, Mario, eso viene el Chicharito. O sea, no esperes, o sea, yo de veras no me defraudaría, no espero que venga a resolver partidos, ¿sí? No va a resolver, desde ahorita te digo, Chicharito no te va a resolver partidos, ni Guardado te va a resolver partidos. Bueno, Guardado ya vuelve hasta el otro torneo, ¿sí? Pero no te van a resolver partidos. Son jugadores que vienen porque su dueño o los dueños de los equipos deciden pagar altos precios todavía a estas edades por ellos, porque consideran que les va a dar algo en la mercadotecnia, en lo económico. Y está bien, se vale, pero deportivamente no te vienen a resolver algo, ¿eh?
Esa es la conclusión definitiva de todo esto. Es una imagen muy repetida, yo lo sé, pero qué escándalo en la recepción de Chivas en el aeropuerto, ¿eh? O sea, esta vez yo creo que sí vi una de las reuniones multitudinarias más escandalosas que he visto. Lo recibieron como a un rockstar, a Cowell. Un tumulto y una cosa, una desorganización. Yo sigo pensando que todo esto está totalmente previsto, ¿no? Porque si realmente quisieran evitarte todo eso, pues se procedía de otra manera, pero avientan al matadero los jugadores para que se sientan adorados y seguir alimentando esto que es de lo que vive Chivas, ¿no? Del arrastre de las multitudes, pero en la cancha es otra realidad.
Sí,
en lo que arrastre y a popularidad se refiere, ahí Chivas sigue siendo el número uno, ¿no? Junto con América, aunque creo que lo que provoca Chivas en los aeropuertos no lo provoca el América, no lo provoca ningún otro equipo. pero lo de Guadalajara es de escándalo, ¿no?
Sí, 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 pues es parte de la imagen que tiene el club y del arraigo, man.
Muy bien. América va y le gana 5-1 al Atlas, con la consabida polémica del penal. Yo quiero preguntarte, aunque aquí tengo algunas explicaciones que dio pues la comisión de arbitraje, creo, tú la debes de tener, ¿no?
Sí, ayer revelaron los audios, ayer.
Que justifican el por qué no se marcó penal. Sí. Entonces, no es cierto que todas las manos del delantero en el área son penales, porque existe esta cláusula, ¿no?
Sí, la cambiaron este torneo, sí, en el sentido de que también entra una parte de criterio, vuelve a entrar en la criterio si la mano que cometiste después de que te pegó en otra parte del cuerpo. Fíjate, son dos cosas diferentes. Primero, ver que al pegarte el balón en la mano, antes venga de otra parte del cuerpo. Ya que decidiste eso, ver si fue antinatural o no.
Uh-huh.
Y en el antinatural entra el criterio. Y sí, en el criterio, pues son 23 criterios, porque son 23 uh-huh. árbitros. Sí. ¿Sí? Entonces, cada vez van dejando las reglas más cosas a criterio. Son 17 reglas, pero las reglas las van desmenuzando y les van poniendo más la dosis de criterio. Y en el criterio, pues entra la polémica y entra la controversia. Pero ya depende de cada país donde estés, Mario. Ya depende en qué país estés para ver cómo reaccionas ante ese criterio. En Alemania, Mario, reaccionan muy diferente, porque en Alemania el índice de corrupción es casi nulo, muy bajo. ¿Sí? En México, la reacción de controversia es muy fuerte, porque el índice de corrupción es muy fuerte.
Y da sospechas.
En el aspecto jueces, no en el aspecto árbitros. No estoy hablando de fútbol, estoy hablando de como país. ¿Sí?
La aplicación de la justicia da sus
indicaciones. Así es. Entonces, como los árbitros aplican justicia, pues, porque mira, yo te lo dije muy claro, Mario, y ayer sucedió, anoche sucedió con ese muchacho que te cae muy mal, que es Rubén Rodríguez, ¿sí? Anoche sucedió. Aunque te den la explicación, Mario, aunque te liberen el audio, finalmente tú vas a escuchar lo que te dé tu fregada gana escuchar, Mario.
Así es.
Por no decir otra cosa, ¿sí? Y si tú quieres escuchar otra cosa, vas a escuchar otra cosa. Y ayer el señor quiso, después de que escuchó el audio, él dio su punto de vista y hasta le dije a los muchachos que estaba con ellos, fíjate qué mentiroso, cómo está tergiversando las cosas. En el audio se escucha, oye, Fernando, ya vimos la jugada, ¿sí? Del pecho, después el contacto es en la mano, pero no es antinatural, no es con intención, ¿sí? Es todo lo que le dicen, es todo, y ahí hasta ahí se acabó. Vuelven al estudio y dice esta persona, ah, ¿ven cómo desde el VAR les dicen lo que marquen al árbitro? Entonces al Fernando Guerrero le dijeron lo que marque. Mario, si tú escuchas el video, no te están diciendo lo que marques.
No, te están diciendo,
te están describiendo cómo estuvo la jugada. ¿Sí? Y luego, si nos vamos más allá, nomás que este tipo lo que quería meter esa madre, quería quedarse con la suya, si nos vamos más allá, Fernando Guerrero desde principio marcó penal. O sea, su decisión inicial sin el VAR fue penal y expulsión. Pero después le dijeron, espérate, te vamos a checar en el VAR. Y le checan el VAR. Y ahí tenía la oportunidad de cambiar de decisión o de quedarse con la misma. Pero su decisión original fue expulsar y marcar penal. Y en el audio, tú lo escuchas, lo puedes escuchar, se dice, Fernando, ya vimos la jugada. Pega en el jugador número tanto Valdés en el pecho y de ahí le da en la mano, pero de manera accidental, no de manera intencional y no de manera antinatural. Es todo y se acaba la grabación. Apenas vuelven al estudio, dice, ya ven, el VAR le dice lo que marquen.
No, 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 el VAR no, nunca, o sea, no, no me vengas a decir mentiras de lo que estoy escuchando.
Claro.
¿Sí? Entonces
Sí.
yo te lo dije alguna vez cuando iban a liberar los audios. Aún liberando los audios, tú vas a seguir escuchando, Mario, lo que tú quieras escuchar.
Sí.
¿Sí? Esto así va a ser, este juego así va a ser. ¿Sí? Los Tigres, Mario, salieron influenciados, predispuestos, condicionados a que iban a tener a Donay Escobedo enfrente.
Ajá.
Entonces sucede esta jugada y, ¿no? Pues ya ves,
Consigna,
nos
consigna.
robaron, es consigna. ¿Para qué nos mandan a Donay? ¿Sí? Y yo te voy a
Pues
ser sincero, el juicio de Donay fue malo, porque él calificó juego brusco grave. Para mí es conducta violenta, Mario. Para mí
de
es
acuerdo,
agresión.
de
Para
acuerdo.
mí el jugador no se va a ir castigado un partido. Para mí el jugador debiera, no, bueno, no voy a decir debiera irse, porque ya no se va a ir esa cantidad, porque no está en la cédula. Se va a ir un partido. Pudo haber sido dos. Porque el codazo lo mete, Mario, sin estar el balón en disputa entre él y Baeza. El balón ya lo había soltado Baeza. ¿Sí? O sea, el balón ya estaba a metro y medio de ellos cuando llega a la banda y mete el codazo. ¿Sí? Ahora, hay dos cuestiones distintas, Mario, pero yo te las voy a explicar a ti y se las puedo explicar a cualquier persona y te aseguro que me puedo sentar con todos los seguidores Tigres que tú quieras, Mario, y no lo van a querer escuchar
De
porque no les
acuerdo.
conviene escuchar. ¿Sí? Lo que hizo Córdoba para expulsión es un codazo. Y lo que hizo Alexis Vega sobre Fierro al minuto 54
Pueden
fue
cubrir un balón.
dar un, no, también fue con el codo, pero fue dar un golpe con el codo. Entonces la gente que se lo ha intentado explicar en las últimas horas te dice, ya ves, es codazo. No, el codazo es, haces
Intencional.
la mano. Sí, y haces la mano para adelante para jalar vuelo y le
Sí.
pegas hacia atrás. Y el golpe con el codo es, haces todo el brazo para atrás para protegerte de que no te pase tu adversario, en
Claro.
este caso Fierro, y le das un golpe con el antebrazo en la nariz, que tampoco está bien. Pero eso ya se considera temerario, Mario.
Sí.
Eso ya entra dentro de lo temerario, no
Entra en esa
dentro del
delgada
juego.
línea de aquí hay intención de golpear, aquí hay una intención alterna de cubrir y golpear.
Sí, la primera, la más dura es agresión. La que le sigue es juego brusco grave, que fue la que finalmente quedó reportado Córdoba. Y la tercera es temeraria. Las tres son de tarjeta, Mario. La de agresión es tarjeta roja, ¿sí? Y te vas dos o tres partidos. La juego brusco grave es también roja directa, pero te vas a ir un partido. Y la
Okay.
temeraria es tarjeta amarilla,
Ya.
como tantos golpes con el antebrazo hay. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, Mario. Yo llevo registradas las amonestaciones, ¿sí?
¿De acuerdo?
Amonestaciones por lo que hizo este muchacho Alexis Vega. Van 36.
Okay.
Entonces, ¿qué, Mario? ¿Expulsamos a 36? ¿Nada más por eso?
No, pues no.
¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. Esa acción es temeraria. Si es de tarjeta, le sacó tarjeta. ¿Sí? Pero la gente dijo, pues ya quería como en feria, como en botica. Ah, como acá, júzgala igual, ¿sí? Entonces, platicando con el árbitro, me dice, pues, terminó fastidiado, Mario, terminó hastiado porque ya todo el segundo tiempo, Mario, todo el segundo tiempo ya,
Acoso.
pues ya querían ellos marcar.
Sí.
O sea, ellos querían marcar. No sé si viste una reacción muy repentina, muy rara de Meneses
Sí.
sobre Pizarro,
Sí, sí,
que no.
sí.
Que dijeron, no, oye, pues este no tiene nada que hacer ahí, pues sí, ya expulsaron al contrario. ¿Qué
Ajá.
reclama Meneses? ¿Por qué se pone furibundo? ¿Sí? Se puso así, Mario, porque pues él se acercó como las vecinas que cuando les cortan el agua, les cortan la luz en la esquina, se acercan a escuchar para salir con el arquitecto que en paz descanse o con María Julia, se acercan a escuchar. Sí, digo, no tienen nada que hacer ahí. Y todos
pero algo dijo, ¿no? Para que se molestaran.
A eso es lo que voy. Entonces Pizarro le dice, a ver, ¿qué necesidad tienes en ayudar a estos? Y ahí se prende Meneses. ¿Sí? Primero me estás diciendo estos. Me estás ninguneando.
Sí.
¿Sí? Y segundo, ¿sí? Me estás ofendiendo. Porque entonces estás diciendo, una cosa es que yo diga, Mario, no me perjudiques.
Sí, habla de terceros en
presencia. Pero otra cosa decir, oye, ¿para qué le quieres ayudar a este? Entonces ya te estoy involucrando en falta de respeto a ti.
Sí.
Te estoy quitando méritos.
Ajá.
Te estoy quitando capacidad o restando capacidad. Entonces, por eso reaccionó Meneses así. ¿Sí? Pero luego ya todo el segundo tiempo, Mario, cuando, si tú te fijas, cuando Alexis Vega comete esa falta sobre Fierro, primero amonestó a Pizarro y luego a Vega. ¿Sí?
De acuerdo.
Porque en ese momento le grita a Pizarro, ya vas a empezar como en la final. ¿Sí? Entonces, pues ya te pintan la amarilla. ¿Sí? Uh-huh. Y luego viene la de Nahuel, que ahora sí, irresponsablemente...
Una pregunta, ¿eso no es insulto?
Mira, sí, Mario, insulto no.
Por la mala palabra no se considera como insulto.
Es que no hubo mala palabra.
Pero intrínsecamente le estás insultando al árbitro como diciendo, ah, me estás diciendo que en el otro te perjudiqué ahora también.
Se puede decir que le estás faltando al respeto.
Bueno,
sí, eso más que insultar. Sí, no, sí, y tan así, Mario, que te soy sincero, me dice el árbitro, mira, si quisiera perjudicar o estuviera con toda la intención, hubieran terminado sin Pizarro y sin Nahuel. La verdad, digo, todo el segundo tiempo Nahuel y Pizarro jugaron gratis.
Así es.
Porque cuando le meten gol a Nahuel, se lleva las manos a la cara, como que le nublaron la vista y dice que le tapó el gacelo. Y claro que te puede tapar, Mario, pues es obvio que te puede hacer eso, pues sí. Es fútbol, ¿sí? No te metió falta, pues se paró enfrente de ti, ¿sí? O sea, no se obstruyó, no impidió tu paso, simplemente sí. Dice que le tapó la visibilidad, o sea, ya era con ganas de fastidiar, ¿sí? Entonces ahí le saca la amarilla, y luego viene el penal, y cuando viene el penal, le decía, ¿vas a esperar lo que te digan o vas a ir al VAR? Porque con nosotros sí vas al VAR. Con ellos no. Es para tarjeta, Mario.
De acuerdo.
Pero ya no te sacaron la segunda amarilla. ¿Sí?
Sí, porque los árbitros traen mucha presión de no.
Claro. No, ¿te imaginas lo mediático volverle a sacar una a Nahuel, el mismo árbitro?
¿Sí? Sería consigna para muchos, ¿no?
Para muchos sería consigna. Y él lo que quería es, mira, si la de Córdoba fue limpia, fue porque es, aunque tú la creas que no, que se quede en eso. Pero que no se quede en una roja a Pizarro o a Nahuel, donde después nos van a carear a ver cuál fue el que estuvo de humor, el que sacó tarjetas o el que dijo. ¿Sí? Entonces a mí se me hace, digo, por lo que me platican, una actuación muy irresponsable en el segundo tiempo de Pizarro y de Nahuel, que no pensaron en las consecuencias mayores que pudo tener su equipo más allá del 2-1 o en la falta para el siguiente partido. ¿Te imaginas el próximo partido sin Córdoba, sin Pizarro y sin Nahuel? ¿Sí?
Yeah.
Contra el América, en el Azteca. Entonces, finalmente entran aquí, Mario, fíjate cómo un golpe con el codo, por más que te lo expliquen, no lo vas a entender, Mario, cuando tu afición ya tiene el chip generado por tus o encendido por tus propios jugadores,
sí.
que hay una teoría de conspirar contra ti. ¿Sí? Hay una teoría conspiratoria contra ti. ¿Sí? Entonces, que ya hay una predisposición hacia ti. ¿Sí? Que ya es la única manera como nos pueden parar. Entonces, si ese chip se lo enciendes a la afición, por más que le expliques, Mario, va a seguir diciendo hasta ahorita que estoy hablando contigo, que estuvo robado, que les mandaron a Donay, que no los quieren, que les tienen miedo en la final, porque también, Mario, se han manejado ya con una especie de prejuicios en el sentido de que no quieren que figuren los primeros lugares porque me tienen miedo. Mario, no figuras porque ahorita hay otros mejores que tú. ¿Sí?
Desde Ultratumba hay alguien que sonríe al ver que dejó una herencia, un criterio y un complejo en ese sentido, ¿no? O sea,
sí, Don Robert, sí, Mario,
dejó ese gen de, sí, de nos vienen a robar. ¿Sí? Y todo es en contra. Y yo, la verdad, ese tipo de periodismo me dio mucha risa todo este tiempo que pasó, porque pues el cerebro de muchos aficionados es como la plastilina, ¿no? O sea, los hicieron como quisieron y así los educaron, y con esos complejos crecieron muchos. Gerardo, me queda poco tiempo. Del Cholos León no creo que haya mucho que hablar. 1-1, sigue sin ganar el Piojo, pero pues no corre riesgo, creo. Pero no. me queda tiempo, unos 10, 12, 15 minutos para dedicarle igual tiempo a la victoria de Monterrey con Pumas. 3-0, un primer tiempo en donde no pudo concretar las que tuvo, y en el segundo resuelve con los goles de Canales, de este muchacho que ya tiene un grupo identificado. Me dio mucho gusto ver a muchos niños con capa de Superman, ya sí. Rápidamente ya se hizo de una legión de seguidores infantiles. Este muchacho pues está respondiendo, Pásquez, con goles. Y el otro gol, ¿quién lo anotó?
Canales y Arteaga.
Arteaga, sí, se me olvidaba. Monterrey pues está en primer lugar, no hay nada que reprocharle. No sé dónde le veas el defecto ahorita al Monterrey.
Ahorita el defecto, Mario, lo veo en la afición, Mario, que sigue abucheando al Tano, ¿sí?
Ah, mira.
Este,
no lo perdonan todavía.
No lo perdonan, Mario, pero tú tienes que estar viendo lo que está haciendo el equipo ahorita y
sí,
júzgale,
sí,
un poquito. A lo mejor, Mario, en vida no llegamos a la liguilla, pero no sé, digo, todo el mundo tenemos que pensar así, pero pues estás viviendo el momento, tienes que vivir el momento, o para que llegue a la liguilla necesitas de estos momentos, Mario.
O sea, es un rencor es un rencor, permíteme la analogía, es un rencor muy parecido, por lo que ya lleva de constancia, al que se tuvo con Hugo González, ¿no?
Sí, que fue saña, ahí sí fue saña, pero ahí Mario, Hugo González después se puso respondón y les contestaba. Sí. Hasta le faltaba el respeto a otros que ni tenían que ver, porque cuando le metían gol a Andrada, hasta se burlaba, y Andrada, ¿qué culpa tiene? ¿Sí me entiendes? Pero este señor, pues, está trabajando. Lo único malo que está haciendo es estar haciendo su trabajo, ¿sí? Y para llegar y dices, es que yo me espero a la liguilla, pues necesitas de estos momentos, Mario, para llegar a la liguilla. ¿Sí? O sea, no puedes llegar a la liguilla por default. Necesitas estos momentos y este nivel que llevas y este caminar que llevas, pues, para aspirar a una liguilla y para que te consideren favorito, independientemente de los accidentes que puedan pasar. Pero el equipo está haciendo bien las cosas, Mario, todavía. También hay que decir una cosa, el accionar del equipo y lo que está haciendo colectivamente, aunque individualidades como Canales estén manifestando, o Brandon esté siendo un referente, pero finalmente lo están logrando a base de un conjunto, no hay que perder de vista que hay jugadores que o ya no dan y otros que todavía les falta por dar.
Así, ¿sí?, es.
O sea, en este triunfo de 3-0, magnífico, no le pongo ni un pero, Mario. La gente lo disfrutó mucho, muy bien el Monterrey.
Creo que en el primer ambiente que ha regresado el ambiente que se pretende ahí en el estadio.
Ambiente festivo. Mira, volvieron las olas, volvió el vamos Monterrey, queremos la copa, el cántico, volvió todo eso. La gente muy contenta, Mario, pero
casi lleno,
llevan cuatro partidos con asistencias arriba de 44,000, la gente muy contenta, pero no hay que perder de vista que hay jugadores, claro, ojalá en esa distracción de la gente de premiar y estar contenta por un equipo que colectivamente viene haciendo las cosas bastante bien, y en cuanto a dirección técnica, ellos no pasen desapercibidos. ¿Quién es ellos? Sí. Me refiero en Corona. Corona sí. Todavía le falta, Mario.
Maxi le falta.
Empezó el partido, pero le da. Maxi creo que ya no va a dar, Mario. Ponchito creo que ya no va a dar. Rodrigo Aguirre creo que ya no va a dar. ¿Sí?
Sí.
Pero son tres jugadores que son parte del plantel.
Sí, los hemos cada dicho vez... ya repetitivamente. Estefan Medina, Aguirre, ¿sí? Maxi.
Estefan por lo menos ya no juega, Mario. Estefan sí, ya lleva cuatro juegos sentado. Los otros sí entran. Los otros sí entran de cambio y todo. Y a lo mejor ahora más Aguirre, con eso de la posible salida de Berterame, que él queda como segundo después de Vázquez, ¿sí? Entonces,
quiero que me digas qué porcentaje de posibilidades ves que se vaya.
Ahorita está en un 50-50, Mario. Ahorita está en un 50-50. Si no, y si hablas de lo que es Berterame y Monterrey, y el otro equipo que lo quiere, yo creo que está en un 50-50. Si ya metemos en la ecuación al promotor de Berterame, pues ya hablamos de un 80-20.
Pero se iría por dinero, ¿no? Porque el equipo que va
claro,
no es para nada
claro,
competitivo,
claro,
¿no?
Por lo económico, pues le están ofreciendo el doble, Mario.
El doble, sí.
Es el doble.
Pero acá también, me hablabas de que ya estaban casi muy avanzadas las cosas para tan pronto se haga mexicano llamarlo al Tri, ¿no?
Pues sí, pero de eso depende también. Mira, es como Doria. Doria, en el mejor momento futbolístico, empezó sus trámites. Sí, empezó sus trámites. Sí, y ahora que los terminó, anda bajo de juego.
Así es. ¿Sí?
Y Berterame igual, estaba en plan goleador para ir a la selección, pero ahora pues los goles los hace Vázquez. Que Vázquez, bueno, juega con la selección de Estados Unidos, pero
así es.
Finalmente los hace él, pero ya no los está haciendo Berterame. ¿Sí?
Así es.
Entonces, pues está en un 50-50, o si la influencia del promotor es mucho sobre Berterame, pues en un 80-20. Pero tiene que definirlo hoy, Mario, hoy o mañana, para el miércoles ya vamos a estar hablando de su salida o de su permanencia, porque el viernes se cierran los registros, Mario, en el mundo, para jugadores que son dueños de su carta.
Esto se sabe si viajó o no viajó con el equipo, ¿no?
No, ya viajó, él ya viajó con el equipo, sí. Sí, él va a viajar, mientras él no defina, él va a viajar ahora para el juego del jueves. Pero él tiene que definir mañana, Mario, porque el viernes se cierran los registros para jugadores independientes en el mundo o jugadores dueños de su carta. Todavía puedes contratar hasta el viernes un sustituto, pero que sea jugador dueño de su carta o dueño de sus derechos. ¿Sí?
Dos cosas para terminar. ¿Recuerdas tú algún partido similar o mejor que el que Gallardo ofreció el sábado?
Le recuerdo uno, no me acuerdo el rival en la selección. En el Monterrey, no, Mario. Con tres pases para gol.
Qué bien jugó Gallardo, ¿eh?
Sí, y sabes...
Las primeras tres, cuatro llegadas fueron por conducto de él.
Mira, para ponerla fácil, Monterrey llegó 36 veces al marco de Pumas, ¿sí? Okay. Gallardo generó 10. Y de esas 10, 3 fueron goles. O sea, 3 terminaron en gol, ¿sí? Pero si te fijas, ¿quién le dio el pase previo? ¿Quién le dio profundidad a Gallardo para el último pase? Canales. Canales le abrió el balón para el centro que mete. Canales condujo desde la media cancha para luego Romo se la da a Gallardo y Gallardo a él. Y Canales le abrió el balón a la derecha, lo dejó con ventaja sobre Aldrete para que se entrara y anotara Arteaga. Si ponemos en segundo lugar a Canales, si Gallardo generó 10 y de las 10, 3 fueron goles, Canales generó 9, aparte de las 3 previas que terminaron en gol. Bien. Dicho de otra manera, Canales participó en 12 jugadas de las 36. Estás hablando de una tercera parte de la generación la hizo Canales.
Ahora, para terminar, este Monterrey que está como la mejor defensa, que está como primer lugar, empatado en puntos, ¿qué grado de mejoría le ves de aquí a la liguilla? Porque no se me olvida que tu postura es, puede hacer lo que sea Monterrey en la liga. Sí. Estoy en eso totalmente contigo. Sí. Ahí estamos en el mismo criterio. A mí Monterrey no me complace hasta no verlo en las instancias importantes, que no se caiga, que no dude, que no haya error técnico, táctico, de parte de Tano. ¿Qué grado de mejoría le ves todavía al Monterrey, o este ya es el pico más alto en el nivel de juego que tú esperas de este equipo?
No, le falta, Mario. Mira, es el pico más alto como se ha mostrado por grandes lapsos. Ya. Por ejemplo, todo el primer tiempo con Pumas, aquel que jugó con Pachuca, 70 minutos con Pachuca, le hace falta ese nivel, mostrarlo todo el partido. ¿Sí? Eso es lo que le falta en cuanto a puntos. Sí le veo, Mario, 36 puntos, lo veo para 36 puntos, superando lo que ya hizo el Tano el torneo pasado en puntos, ¿sí? Que fue 34, 35, por ahí. Entonces sí lo veo llegando a 36 puntos, si le va muy bien un 37, ¿sí? Metiéndose en los primeros tres lugares de la tabla, pero sigo esperándolo en la liguilla. Me va dando más esperanza, Mario, ya no ver en el cuadro titular a los Ponchito, ¿sí? Que ya me fastidia nomás nombrarlos, a los Ponchito, a los Estefan, a los Mesa. Rodrigo Aguirre, a los Edson Gutiérrez. O sea, Mesa todavía lo ves de titular en algunos partidos. Entonces, lo que me da esperanza es que este equipo, el carácter que pueda moldearlo de aquí a la liguilla, un Corcho, un Canales, un Vázquez, ¿sí? El mismo Berterame si se queda, el mismo Eric Aguirre como está jugando, el mismo Víctor Guzmán. Es decir, ya los jugadores que están, Mario, y toma en cuenta que ya se fue Funes Mori, ¿sí? Entonces ya estás hablando de que puedes ver en la liguilla un equipo sin 6 jugadores que te venían jugando las liguillas y perdiéndolas.
Ok.
Entonces ya estás hablando de que le incrustas 5 o 6 jugadores nuevos.
De que podría mejorar.
Pero no cualquier nuevo, sino un Corcho, un Canales, un Brandon Vázquez, que le están dando liderazgo al equipo, que le están creando otra mentalidad más fuerte.
¿Sí? A Monterrey le quedan, Gerardo, Mazatlán.
Sí.
Aquí.
Sí.
Le queda Atlas allá.
Sí.
Le queda Chivas aquí.
Sí.
Le queda Cruz Azul, yo creo que en el Estadio Azul.
Sí.
Le queda el Clásico en el aquí. Estadio de Rayados.
Sí.
Le queda León allá y le queda Necaxa allá.
Sí.
¿Dónde sientes que puede haber un traspié ahí?
Pues pudiera ser. Mira, acuérdate que el invicto, que es muy difícil que lo retenga un equipo 18 fechas, 17,
sí, sí.
El invicto se pierde donde menos lo esperas. ¿Sí? Okay. Si tú me dices Monterrey va a perder lo invicto, yo te diría posiblemente con Mazatlán, posiblemente con León, posiblemente con Necaxa. ¿Sí? Si dices dónde se justificaría en un partido peleado, pues quizá con Cruz Azul o con Tigres.
Uh-huh.
¿Sí? Pero ya viendo todo el Monterrey de estos que nombraste, ir contabilizando puntos, yo le veo 14 o 15 puntos más de los 21 que le faltan por disputar.
Okay.
Sí, entonces, por eso digo que yo lo veo como un equipo de 36, 37 puntos.
Yo por ahí creo que raya los 39, pero bueno. Gerardo, qué interesante siempre nuestas charlas pasada la jornada. Yo te agradezco. Mañana va Tigres para su compromiso el miércoles. El primero de 3 encontronazos que van a tener América y Chivas.
3 seguidos, son 3 seguidos.
Entre Liga y Conca Champions, va a ser como bailar con la hermana, pero no esperemos que haya exceso de confianza o etcétera. Yo creo que se va a pelear mucho, Guadalajara se va a jugar mucho del orgullo en estos 3 compromisos, porque sería una catástrofe para Gago perder 2 de 3 o perder 3 de 3 con América, ¿no?
No tanto el número de partidos, Mario. Yo creo que Chivas le dolería mucho una eliminación con América, más que perder un juego normal de liga. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, si pierde el de Liga, pues, perdió el de Liga, pero sí. Si pierde la serie, quedó fuera de un Mundial de Clubes. Entonces, sí, el América, bueno, ¿sabes qué? Te dejé fuera. Y ya no digamos si gana el Mundial de Clubes América, porque pues va a decir, lo gané habiéndote dejado a ti. Ahora, toma en cuenta lo que es un Mundial de Clubes. En el mundo, esperan de Argentina un Boca, un River. Y si les dices que quién quiere que llegue de Italia, pues un Inter de Milán.
Sí.
Y si les dices, oye, de México, pues te dicen un Chivas, un América. Entonces, ¿te imaginas donde no llega Chivas y llega América? Entonces, por eso yo creo que Gago y Chivas está muy enfocado a esta serie de Conca, que a perder un juego de liga que no te va a llevar, no, en el inmediato plazo no te va a significar mucho.
De acuerdo. Pues Gerardo, un abrazo. Son las 2 de la tarde con 45 minutos a la hora que cerramos esta conversación. Yo procedo a grabar las efemérides del día y platicamos, que te gusta el miércoles o mañana, como tú gustes.
El miércoles ya con el resultado de Tigres de Orlando, con el previo del Monterrey, bueno, y ya cerca de la fecha del fin de semana.
De acuerdo, Gerardo, un abrazo.
Gracias, Mario, hablamos, que estés bien.
Buena semana, hasta luego. Pues qué interesante, ¿no? Qué interesante platicar con Gerardo Gutiérrez, que siempre tiene observaciones, estadísticas que uno no maneja por lo regular. Lo que sí manejo yo, y bastante, y creo que bastante bien, no se crean, son las efemérides, que tanto me gusta recordar fechas, nombres del cine, la radio y la televisión en México y en el mundo, ¿no? Empezamos con el año de 1929, cuando nace la actriz mexicana Columba Domínguez. Yo voy a ser muy franco con ustedes, de lo que sé hablo y de lo que no, pues nada más informo. Yo de Columba Domínguez no sé tanto, lo único que sé es que vi una película de las más simbólicas de su carrera, que se llamó Pueblerina, y la vi en televisión, en estos canales de cable, no sé cómo se llama, pero que pasa en mucho cine mexicano antiguo. Y me he hecho de unos años a la fecha, pues un poco cansado del cine comercial. Me gusta mucho el cine arte, lo que ustedes quieran. No hablo mucho de ello, pero me gusta mucho el cine alemán, italiano, francés, argentino, etc. Pero pues el cine comercial está bien, para irte a divertir, cómete unas palomitas, un hot dog, está bien. Pero me ha dado por conocer, ya no nada más surfear, sino conocer a actores que uno de oídas nada más. El caso de Columba Domínguez, que me tocó ver Pueblerina, como hemos visto de otros actores en cine mexicano, en televisión. Le recomiendo, muere el 13 de agosto del 2014, muy bella mujer en su momento. En 1941 nace el actor estadounidense John Hancock. A él se le recuerda por la película Sin Escape, No Way Out, con Kevin Costner, que, paréntesis, es una de sus mejores 5 películas. Ha hecho muchas y todas muy buenas en lo que a cine comercial, a cine palomero se le llama, pero películas de calidad: Revenge con Anthony Quinn, No Way Out con Gene Hackman, muy por encima de la calidad de un Danza con Lobos, de un Mundo Acuático, de esas películas muy millonarias que no necesariamente tienen un argumento y una trama, no. Esta es buena, Sin Escape, en donde aparece John Hancock, que murió un 12 de octubre del 92, 12 de octubre, Día de la Raza, 12 de octubre, el día que murió mi señor padre, hace 20 años. 1950 nace la actriz mexicana Ofelia Medina, no sé mucho, una mujer activista, una mujer que hizo cine, hizo telenovelas y que tiene muchos años, pues yo creo que alejada de los medios que manejan esta sección. 1957, a ver, ¿cuántos de ustedes vieron Forrest Gump? Pues 9 de 10, ¿no? Tranquilamente, 8 de 10. Bueno, un día como hoy nació el actor estadounidense Michael T. Williamson. ¿Y ese güey quién es? Bueno, vámonos al recuerdo de la película. Forrest Gump en dicha película tiene dos personajes muy cercanos de amistad con ellos. Uno de ellos es Lieutenant Dan, el que era su superior en el ejército. Y el otro era su compañero, el de los labios muy gruesos, Boba, el famoso Boba, al que rescata después de ser herido y agoniza en sus brazos, y con el que tenía el proyecto del barco camaronero y todo esto, la escena inolvidable de todas las recetas que le está dando mientras están limpiando el piso con un cepillo, y el otro que no se callaba, las recetas una tras otra, camarones en salsa, camarones picantes, camarones no sé qué, y Forrest le daba el cepillo y hacía una pausa y lo veía, y otra vez le daba bien resuelto. Muy simpática esa escena. Le dice el Lieutenant Dunn cuando lo rescata, ¿por qué no me dejaste morir? Y ya sin piernas, lo va y lo posa sobre la maleza y se arranca corriendo y le dice, Forrest, regresa. Y dice, I gotta find Bubba. Y se va corriendo atrás de su amigo. No lo quiere dejar ahí muerto en medio de todo esto. Y bueno, no sé por qué me perdí en el comentario, pero... perdimos de vista, todos perdimos de vista actor después de Forrest Gump. Estoy hablando de Milketty Williamson. Y hace cosa de, ¿qué? Dejé de ver Chicago PD hace 2 años, 3 años. Pero apareció en la serie. Él aparece en Chicago PD con un papel de villano, por cierto. 1958 nace la actriz estadounidense Patricia Heaton. Ella la vimos, los que seguimos la serie Everybody Loves Raymond, hace unos años ya, viene siendo la esposa de Raymond, ¿sí? Una ama de casa, una mujer guapa, pero nada más. Hoy día, Patricia Heaton, y búsquela en Google, ponga Patricia Heaton, Heaton, Today. O sea, que le salgan imágenes de hoy día. Está hecha un monumento la mujer. No sé si es gimnasio, no sé si fue cuchillo, pero está irreconocible. 1962 nace la actriz española Miriam Díaz Arcoa. Ella trabajó con Almodóvar en Tacones Lejanos, en donde sale Miguel Bosé en tacones. ¡Ay, qué lindo! 1966 nace el actor y cantante puertorriqueño Luis Roberto Guzmán. Mire, aquí yo me fui de hocico porque incluí este efemérides así a ciegas, porque pensé que el Luis Guzmán en cuestión era el Luis Guzmán que aparece con Al Pacino en Carlitos Way, el famoso Pachanga en la película. Y no, este Luis Roberto Guzmán, pues es uno de estos galanes así medio delicados que hoy aparecen en telenovelas y que figuró en una película que se llamó precisamente Noche de Damas, Lady Night, pero nada que ver con el que yo creía. 1967 nace la directora inglesa Sam Taylor Johnson. Ella dirigió la famosísima 50 sombras de Grey. No sé si la segunda, la primera, las habrá dirigido también las posteriores. No sé cuántas hayan sido. Lo que sí le digo es que yo no fui al cine a ver esta película. Yo no pago por ver esas películas Barbie y esas tarugadas. Y esta que venía así, precedida de mucho morbo, dije, no, gracias. La vi en televisión y confirmó lo que yo sospechaba. Un bodrio de película. Lástima, porque Dakota Johnson es una muchacha muy, muy linda. La hija de Melanie Griffith y de Dan Johnson. 1994 nace el actor estadounidense John Candy. El que salió en Jamaica Bajo Cero. ¿De qué otras películas me puedo acordar? De Mi Pobre Angelito sale en Pelotón Chiflado, sale en los Blues Brothers, los Caradura. Hace un papel que nada tiene que ver con la comedia, como el que aparece en JFK, JFK, la historia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que es protagonizada por Kevin Costner, y que sale Jack Lemmon, y sale un montón de artistas muy buenos, dirigida por Oliver Stone. Y John Candy muere en Durango mientras filmaba una película, recordado, de los cómicos de aquella época, de pastelazo de los 80s. Sale en Splash también, recuerdo, con Tom Hanks y con, ¿cómo se llama aquella güera grandota? Daryl Hannah. Bueno, Ya estamos terminando este segmento de las efemérides con Tony Dyson. Muere un día como hoy en 2016. A ver, explícanos, ¿quién es Tony Dyson? Bueno, este fue un ingeniero en robótica y fue el creador del droide, vamos a decirle por su nombre al aparatejo, droide, conocido como R2-D2, otra vez, R2-D2, en inglés R2-D2. Nosotros acá lo tropicalizamos como Arturito. Ese encantador personaje de la Guerra de las Galaxias fue inventado por este hombre, Tony Dyson. Murió el 13 de abril del 47. Y hasta aquí las efemérides. Les dejo un programota con Gerardo Gutiérrez dando cátedra en muchos sentidos, salvo su mejor opinión. Yo nada más cumplo con estarlo entrevistando. Es la mera verdad. Yo no me cuelgo medallas que no me van. Bueno, pues hasta el día de mañana. Buena semana para todos. Ya arrancó marzo. El mes ya se está poniendo en forma. Es decir, ya llevamos 4 días del tercer mes. Y ahí viene la Semana Santa y pues vamos a prepararnos, ¿no? Un fuerte abrazo de gol. Soy Mario Ortega, tratando de entregarles un dignísimo programa de radio por internet. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho. Y les mando un fuerte abrazo otra vez a donde quiera que se encuentren. Porque este programa no nada más está hecho para los escuchas de Tigres y de Monterrey o de esta ciudad. Nos oye gente en México, en Cancún, en Sonora, en Guadalajara, en Puebla, en muchas partes fuera de México. Y pues yo trato de ser lo más diverso posible, aunque tenemos que hacer mucha acentuación en los temas locales, porque de ahí es donde se conforma el grosor de los escuchas, pero pues tratamos de darle su lugar a cada equipo, como usted lo acaba de escuchar, en este amplio análisis de la jornada número 10. Así las cosas, ya me fui, ya me despedí, hasta mañana.